Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 5 de agosto, son las 5 de la tarde con 5 minutos y me encuentro acá en Enfoque Público. Hoy día estamos bien acompañados, pero antes que todo decir que le mandamos un gran abrazo a nuestro dueño de casa, Julio Isamit, que no está acá en su programa, pero lo estoy reemplazando, así que siempre es una labor bien difícil. Mi nombre es César Leiva y estaré bien acompañado hoy día. Estoy con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Fernando?
Amigo. Hola, de la casa. Hola, César, aquí bien, ¿y tú? Con algo de frío en el estudio.
Este lado... Sí. No tan solo en el estudio, también afuera.
No tanto, pero esto yo creo que acá está más helado.
Sí, vamos a pedir la producción a ver si puede hacer alguna maravilla acá, porque estamos en un congelador. Sí. Pero bueno, es bonito el miércoles, ¿eh? Porque está como cerca del viernes también, se va cortando la semana. Y bueno, tenemos noticias positivas, sí. Algunas un poco que vamos a ir analizando, lo bueno y lo malo que
tenemos. Se aprobó la ley de reconstrucción.
Partamos por eso.
La mega reforma, todo eso.
Partamos por eso, me parece, que es la noticia del día, la noticia de ayer en la tarde-noche también, con la que se abrieron los grandes portales también informativos de nuestro país, que es la noticia del momento. ¿Qué pasó acá entonces? El Senado aprobó el mecanismo de compensación municipal y el gobierno termina de despachar esta mega reforma, dando por finalizada la tramitación parlamentaria al principal y más ambicioso proyecto legislativo de la actual administración. Sigamos desglosando esto. Hay acá un estrecho margen entonces en la votación, 27 votos a favor, 22 en contra. La sala de la Cámara Alta visó la norma que establece el mecanismo de compensación económica dirigido a los municipios del país también. Esta fórmula busca inyectar liquidez y suplir los recursos que las administraciones comunales dejarán de percibir producto de la exención del pago de contribuciones, impuesto territorial, para todas las personas mayores de 65 años. Uno si miraba las imágenes que empezaron a salir ayer, que siguen circulando hoy en día, no sé si te diste cuenta también la cantidad de alcaldes opositores a esto, entre gritos también, por ejemplo, vimos a la alcaldesa de Valparaíso decir las retóricas que han salido también, que esto es algo que beneficia solamente a las comunas y a la gente más rica, etcétera. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo acá, estimado Fernando?
Sí, mira, ahí lo que se puede ver es que el alcalde Bodanovich perdió en su batalla, en su cruzada, por intentar instalar la idea de que esto beneficiaba a los ricos. Esto beneficia a los chilenos porque es un impuesto injusto. Las contribuciones no deberían existir. Es un impuesto a un activo, es un impuesto a algo que uno compró. Yo no tengo casa, tampoco tengo 65 años, pero yo creo que no deberían existir. Porque yo compré, una casa, un computador, un chaleco caro, algo, y sobre eso yo ya pagué impuestos.
Claro.
Y creo yo que ese es un principio que debería respetarse siempre para no cobrar impuestos. Porque es algo que uno tiene, un activo, y está ahí como un bien que uno se compró con el esfuerzo de toda una vida muchas veces. Entonces hay que celebrar esto y hay que defenderlo desde ese principio. Porque los impuestos, yo no estoy contra los impuestos, pero los impuestos tienen que ser sobre acciones, sobre generación de valor, sobre el consumo, cuando uno consume, cuando uno va a un supermercado y compra algo, o cuando uno va a un almacén donde hay una transacción, ahí que hay impuestos, porque hay un flujo y creación de valor. Pero no porque yo tengo algo, me voy a andar cobrando plata porque yo tengo ese algo. Todas las justificaciones que hay reflejan el hambre de un municipio por tener más plata. Que además, esto tiene que estar muy inoculado en la población. Deberíamos exigirle mucha mejor rendición de cuentas a la municipalidad, donde ya está demostrado que uno es uno de los más grandes hoyos negros del aparato estatal. Entonces, hay que celebrarlo. Y la compensación, bueno, se hace a través del impuesto general de la nación, lo que me parece bien, con más resguardos para pedirle más exigencias a los municipios para que transparenten en qué gastan. Así que eso me parece a mí excelente.
Mira, es bien interesante tu punto, y vamos por parte también, porque siempre se ha dicho que cuando se mete la Contraloría, por ejemplo, en una municipalidad, vaya que encuentra cosas raras.
Claro.
Es muy raro que no encuentre nada. Mm. Y se destapan casos de fraudes, pero que siempre son noticias y quedan ahí en el tapete por varios meses. Entonces, ese punto es muy interesante. Junto yo te iba a preguntar. Acá la oposición sigue insistiendo, ¿cierto?, en canalizar esta compensación vía fondo común municipal. Mm. Pero ¿por qué tanta esa insistencia? Tú dijiste porque quieren más recursos. ¿Para qué?
Solo por eso. Para gastarlo lo que ellos quieran.
La fiesta de la sandía.
Claro. Y está comprobado que las municipalidades, si bien cumplen un gran rol con la ciudadanía, y yo creo que deberían siempre existir con y cumplir esa labor, malgastan la plata. Y es el cementerio de los políticos. O sea, ahora que se fue Boric, se van todos los políticos de izquierda a trabajar en las municipalidades. Entonces, obviamente quieren más plata para tener más... digamos, encerrado, ¿cómo llamarlo? Quieren tener más capturados a sus votantes para darle regalías. Entonces, no hay que defender esta idea. Lo que ellos trataron de instalar fue que la reposición de fondos no fuese en función de lo que cada municipio perdía. La gente de izquierda quería que no le dieran la plata que perdía a Las Condes, no quería que le dieran la plata que perdía a otras comunas, Quilicura, digámoslo así, porque ellos querían que le dieran más a ellos. Porque según él, ellos lo merecían más.
Es bien interesante esto también. Porque,
¿por qué eso?
Mira, hay otra cosa que uno empieza a ver la bajada acá. Y si uno mira esto, y para acceder a la compensación, por ejemplo, los municipios deben acreditar, es lo que dice acá, una reducción del 30% en los tiempos de tramitación de permisos respecto al promedio del 2023 y 2025.
Excelente.
¿Esto es una condición razonable o es una exigencia arbitraria, como han dicho ya desde la oposición? Igual es un número considerable.
Sí, ¿sabes? A mí el número me pone nervioso.
¿Por qué?
Yo porque claro, mejorar... bueno, no sé cómo quedó ahí en un reglamento, en una ley, que era una ley, pero no sé cómo lo van a hacer exactamente. Pero me gusta más que haya la transparencia, más que cumplir como con los permisos, o sea, con reducir cierto tiempo en permiso.
Te exige transparencia.
Claro, yo hubiese buscado ese tipo de cosas, de manera de medirla y ir disminuyendo, cosas así. Porque, no sé, a mí nunca me han gustado esas formas de... como medias discretas de dar o no dar algo. Digámoslo, el ejemplo clásico. Si tú ganas 100.000, recibes plata, y si ganas 101.000, recibes cero. Digamos, de ayuda del Estado. Mm. Entonces aquí sí que hay que cumplir en un cierto número. Después van a empezar a falsear los números, cosas así. Yo prefiero transparencia total en lo que se gastan, en las nóminas de los trabajadores, que entiendo, eso estaba en un principio, no sé si fue lo que se firmó ayer, porque los municipios se han negado una y otra vez a transparentar toda su plana de personas contratadas. Entonces,
quizás no salimos acá, pero bueno, yo me acuerdo de años anteriores que hubo insistencia, por ejemplo, esta famosa ley de transparencia, donde los portales de la municipalidad o muchas instituciones estatales tienen que transparentar todo. Yo estudié periodismo, pero me acuerdo que muchas veces el juego para los profesores era como, ya, que yo investigué en esto, una municipalidad, y casi nada está transparentado, y uno empieza a solicitar la información y puede pasar un montón de tiempo y no te llega nada. ¿Qué falta acá? ¿Es modernizar también? ¿Hay falta voluntad política también para poder acelerar esto y poder tener más transparencia?
No, pero lo que tú dices, se puede hacer exigible con esta ley, po. Y entiendo que así se hizo. Entonces me parece bien. Y eso no se podía exigir porque los municipios no eran, digamos, sujetos a la ley de transparencia, a la ley que te permite pedir por transparencia muchas cosas. Entonces me parece excelente que se haya dado esta compensación contra esa exigencia. Así que bien por los municipios, porque bueno, tienen su plata para gastar. Yo creo que igual deberíamos exigirle que gasten menos, porque eficientando los recursos, y bien por el gobierno, porque lo entrega, pero contra una obligación que tengan ellos extra. Así que bien, pues a ti te parece bien, ¿o no?
Me parece muy bien, y quiero mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando por la señal de YouTube, que tenemos ahí algunos comentarios, y para la gente que se está recién conectando, vamos a volver a repetir un poquito esto. Bueno, el artículo aprobado dispone entonces que la tesorería distribuya la compensación por la exención de contribuciones a adultos mayores. ¿Es un buen mecanismo o quedó mal diseñado? ¿Qué te parece?
¿La compensación?
Sí. ¿Es un buen mecanismo?
A mí sí me parece. Sí, pero, o sea, volviendo a lo mismo, yo creo que le podríamos haber dado menos. pero bueno, había que negociar y se logró. Se le da lo mismo a cada municipio, que es lo que pierden, y eso no desajusta las finanzas de todos los municipios. El Fondo Común Municipal sigue igual. Los municipios pobres van a recibir la misma plata que recibían del Fondo Común Municipal. Entonces, todo esto que dice el señor Vodanovich es falso. Para que todos los radioescuchas lo tengan claro, es una mentira que él trató de instalar esto de que se está beneficiando a los ricos. Así que eso es importante. Lo otro, esto no es algo... este impuesto, para volver a insistir, es un impuesto injusto que no tiene que existir per se, porque no se le puede cobrar impuestos a los activos, no se le puede cobrar impuesto a los ciudadanos en una sociedad libre, en la cual yo quiero vivir al menos. No se le puede cobrar impuestos a activos, al ahorro, porque es injusto. Es algo que ya pagó impuestos y es malo que se le tribute encima. Además, si es que extendemos este tipo de impuestos a las casas no se pueden ir, pero si lo hacemos, por ejemplo, a las acciones, al patrimonio bursátil, ¿qué ocurre? Se va del país. Entonces, me parece bien que se elimine, yo lo eliminaría para todo. Espero, entiendo yo que los diputados están haciendo un proyecto, una moción, ¿cómo le llaman? Para que esto se extienda a todos los ciudadanos chilenos.
Mira, déjame hacer una reflexión y decirte también que coincido en gran parte con lo que estás diciendo.
¿Ah, sí?
Acá yo también, por mi parte, ojalá no tuviéramos que tener contribuciones.
Claro.
Que es algo sumamente injusto para eso. Para mejor, ¿cuál es la señal que se te está dando? Mejor arriendo toda la vida, qué sé yo. O sea, algo sumamente injusto. Ojalá. Lo bueno es que peor es nada, o sea, un puntapié inicial.
Ah, sí, claro.
Eso es muy importante, yo creo que es una muy buena señal. Lo que nosotros necesitamos es poder reactivar el empleo, creo que lo hemos conversado ya en reiteradas oportunidades, desde que estamos compartiendo este panel, que vamos en una buena vía, ¿cierto? Esperamos también que siga habiendo colaboración también, sobre todo del sector que está... promoviendo esto para que vayamos siempre en esta senda que es muy muy importante. Y también esto es parte, y lo digo un poco en el rollo de ustedes, de los centros de estudio, de la Fundación para el Progreso, de una batalla cultural.
Pero tú también, pues, ¿no?
También, desde la República.
Sí, bueno, se pasó.
Eso es lo que te quería decir. Porque esto es parte de lo que se dice, la famosa batalla cultural. Porque sí. Vemos retóricas instaladas, sobre todo en el mundo de la izquierda, que esto beneficia a los ricos, lo hemos escuchado, hemos visto también parte de la performance del alcalde Vodanovich, de la alcaldesa de Valparaíso ayer a grito pelado en el Congreso, ¿cierto?
No la vi, ¿sí?
Sí, después yo creo que muchos a lo mejor de los que nos están escuchando pudieron ver el video y después te lo voy a mandar en la pausa también, pero no es nada que te vaya a perder porque es lo típico de siempre, a grito pelado diciendo, oye, esto beneficia a los ricos, se están riendo de nosotros, beneficia a las comunas más adineradas, nombrando a las comunas uno por uno, etcétera, pero son retóricas. Y esas retóricas muchas veces quedan también en el aire, ¿cierto? Y uno después cuando ve, esto es un ejemplo muy banal, perdón, pero cuando uno ve las redes sociales, entra al Instagram y revisa los comentarios, son esos mismos epítetos los que están en los comentarios. ¿Cuál es el rol?
Tu algoritmo está muy de izquierda.
No, son los medios de comunicación, por ejemplo, no, por decir, Mega Televisión, etcétera, los medios tradicionales.
Ya.
Y en esos medios tradicionales están los comentarios y uno entra a ver. Entonces los centros de estudio, incluyo al mío, tienen un rol acá también.
Bueno, claro.
Salir a trabajar, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder desmentir estas cosas?
No, yo creo que hay que...
Porque vamos, buena vía.
Hay que transmitir el mensaje nomás, po. Yo tengo la teoría de que esta discusión hubiese sido prácticamente imposible sin la existencia de las redes sociales. Yo creo que esto fue lo que cambió el ecosistema de discusión. Sí, porque, por ejemplo...
¿Cómo? ¿Que esto era imposible sin la existencia de redes sociales, discusión?
Esta discusión, sí. Bueno, en parte también ocurrió porque el gobierno de Boric se engolosinó, impuestos internos, se engolosinaron y subieron los precios, las evaluaciones fiscales de las casas, sin criterio alguno, de manera unilateral, y eso le subió las contribuciones a mucha gente. Entonces, eso generó un arrastre, digamos, popular, ¿ya? Para los dueños de casa. Que antes no pagaban poco. Luego, la discusión, cuando se daba, antes de las redes sociales, quedaba inmediatamente silenciada. Aquí, a mí no me gusta hablar de los monopolios, del control de los medios y cosas así, no.
Pero si no leí el Mercurio en la mañana, claro, pasaba.
No pasaba, o sea. Claro, entonces, ¿qué pasaba? que llegaba gente como Andrés Velasco,
claro,
que decía que era el mainstream de la economía, decía que esto es una locura, que los principios son uno y son los que yo tengo, y todo el resto se quedaba como así, sigamos Andrés Velasco. Y llegaba los economistas más de derecha, que yo también conozco, sí, las contribuciones son un gran impuesto, porque son eficientes, y se le cobra a la gente que tiene casa, por lo tanto es gente que no es pobre. Y todos quedan allá, eficiente. Es el único criterio que importaba. Sin embargo, cuando llegaba un filósofo,
claro,
y decía, oye, tú puedes considerar un problema de justicia al cobrar un impuesto a un activo de alguien que puede ser el ahorro de su vida, no importa, y volvían con la eficiencia. Que venda ese activo, así como dijo José Gregorio, que lo venda y que se mueva de casa. Así. Y eso nunca podía traspasar al pueblo, digámoslo, y por lo tanto no tenía voto, no tenía popularidad. ¿Ya? Ahora, sin embargo, con la
ley, literal, eso era cuatro paredes en realidad. O sea,
así funcionaba Chile, sí. Así funcionaba el mundo. Y
no es peyorativo lo que digo, o sea, sí, es parte de la realidad.
Así era. Sí. Y ahora con las redes sociales, esto dejó de ser así, y no hay mediación de estos medios que yo defiendo: Radio Agricultura, el Mercurio, la Tercera, la Segunda. La Última Noticia, claro,
los medios tradicionales,
las radios regionales, yo los defiendo porque son serios, pero tenían ese problema de que ciertas cuestiones que eran fuera, que eran como más transgresoras, no podían entrar a la discusión, ¿ya?
O poco sexy también de poder transmitirlo, me imagino, por ejemplo, para TVN. TVN, perdón, Canal 13, por ejemplo.
Claro.
Hacer una nota sobre ese tema, ¿cómo arma ahí un mono ahí?
Claro.
O sea, es complejo, para diario quizás es más fácil.
Claro. Y bueno, y también por esta idea bien pensante, como le llaman, de lo que había que pensar, uh-huh. no se podía cuestionar. Y bueno, entonces, con las redes sociales, esa mediación se ha perdido y se ha popularizado esta demanda. Y han podido hablar personas que son iguales sofisticadas, pero piensan diferente. Y en ese lugar estamos nosotros. Entonces la defendemos, teníamos voz. Y fuimos escuchados, y bueno, y esto llegó a ser un apoyo popular. Porque acá es importante esto. La gente lo apoya, incluso si no tiene casa. Como en mi caso, pero son como miles de chilenos. Porque es injusto. Es injusto que uno esté pagando un impuesto al Estado por algo que tiene. El Estado tiene que tener plata, eso es importante decirlo. Aquí no es que es como una ideología anárquica anti-Estado, ¿no? El Estado tiene que tener plata, pero se tiene que financiar mediante impuestos cobrados a transacciones, creación de valor, y así. No a un activo que tengo yo. No a tu chaqueta elegantísima.
Claro,
por eso. Es que me estaba molestando con mi chaqueta de temprano aquí, César. Entonces, tú tienes una chaqueta elegante, ¿por qué te estás cobrando un impuesto por eso?
Exacto, injusto.
¿Y por qué? Esas son las ideas que se instalan y pasan a ser como sentido común y lo siguen siendo porque nadie las cuestiona. Entonces, un aplauso a ministro Quiroga y al gobierno, que además se aprobó toda la otra reforma.
El análisis de Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos acá en Enfoque Público.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. En Transelec son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión de sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y vamos a saludar también a quien se nos integra al panel, Pablo Iguren. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola César, hola Fernando, ¿cómo estás?
Impuntual, Pablo, como siempre.
No pasa nada, no sea malo, Fernando. No, sí, llega a aportar entonces y llegó en buena hora también, no pasa nada. Hay un traspié, ¿no? Sí. Está congestionada esta ciudad también, es un caos salir a veces. Así que, pero bueno, sigamos conversando también, hablamos de noticias buenas. Hablemos de otras que son un poco, yo creo que más bien ridículas también, como comenzamos. Hoy día venían los diarios también esto. El Siglo, ¿se acuerdan del Siglo?
¿Cómo claro.
No van a acordarse el Siglo.
El diario del Partido Comunista.
El diario del Partido Comunista. Considera natural, entre comillas, natural que haya protestas y movilizaciones contra el gobierno. El editorial del histórico órgano del conglomerado previene que mal hará la actual administración y la derecha en responder al reclamo con represión, criminalización, estigmatización y autoritarismo. Don Pablo, para debutar hoy día, ¿cómo ve esto?
Bueno, yo creo que esto es un poco un reflejo de la orfandad en que está la oposición, la izquierda, que no tiene un proyecto político que ofrecerle al país. Ahí Fernando lo comentó largamente en una columna de opinión el domingo en el Mercurio.
Gracias.
Y tampoco tiene liderazgos que puedan ordenarlo. En las mismas columnas o entrevistas que han aparecido en los últimos días del ex ministro Lizal, de la ex ministra Toá, demuestran que no hay un camino o una propuesta a seguir. Y yo haría un símil con lo que pasó el año 2010, después de que la Concertación pierde el poder después de varias décadas y asume el presidente Piñera. Y el 2010 estábamos hablando de la retroexcavadora. Y de nuevo, la izquierda estaba sin mucho proyecto. Y lo único que los unió fue que al año siguiente, el 2011, Camila Vallejo y Giorgio Jackson y el movimiento estudiantil les da como una línea orientadora, un eje donde poder incidir en la discusión pública. Y a mí me parece que lo que advierte el Siglo y lo que ha estado haciendo la CONFECH y la CUT en estas reuniones de juntar fuerzas son un poco quizás un reflejo de lo que pasó en el 2011, de tratar de que sean los movimientos sociales más que los liderazgos políticos los que ayuden a encauzar para dónde va la izquierda. Y bueno, es muy lamentable. Yo creo que la ciudadanía ya está cansada de protestas, de manifestaciones violentas, así que pueden tener la aspiración a que se repita lo del 2011 y eso los permita volver al poder.
¿Y 2019?
Claro, pero al menos el 2011 les permitió al 2014 volver al poder,
claro,
con Bachelet 2, pero yo no creo que el país sea el mismo, el contexto cambió y mejor haría la izquierda en reflexionar críticamente ¿qué es lo que quiere ofrecerle al país? Porque, como ahí comentaba Fernando en su columna, la verdad es que no ofrece nada. Lo único que ofrece parecen ser excusas para un poco tapar la culpa que tienen ellos de que, habiendo tenido tanto poder en el siglo pasado con la convención, con el gobierno de Boric, terminaron entregándole el gobierno a alguien que ellos tachan de ultraderecha, pero que la verdad es que no lo es.
Cuéntanos, Fernando, que vamos a hacer la conexión con lo que dice Pablo. ¿Sí? Te dieron buena tribuna, como dice el nombre del espacio, porque una columna bastante extensa. ¿De qué trata? Se titula El vacío intelectual de la izquierda, y hay una imagen que es sobre las conclusiones, ¿cierto?, de este Congreso Ideológico Frente Amplio, que luego mencionaba acá en la radio, que no hay autocrítica en este Congreso, nula autocrítica.
O sea, hay algo.
Pero, o sea, para lo que se espera también, por la responsabilidad que tuvieron, el partido más importante del gobierno anterior,
Esa columna, bueno, está en el Mercurio, ya han pasado días y no es la idea cuestionar la propiedad intelectual, pero la pueden leer en la Fundación para el Progreso, fbbchile.org.
Perfecto.
Ahí está, en la sección columna.
Democratizando la información,
claro. Además, estamos con la Academia Liberal para que todos los jóvenes que nos están escuchando que postulen y puedan aprender qué es el liberalismo y todo a su alrededor. Pasarlo bien también. Esa columna buscaba analizar justamente el documento del Congreso Ideológico Político, ¿no? Así se nos hace hacer.
Sí.
Ideológico político estratégico.
Estratégico
de Frente Amplio. Y como dice Pablo, lo que refleja ese documento es que no tienen nada que ofrecer, nada. Su autocrítica es, por ejemplo, que era muy elitista. Entonces aquí, atento...
No nos habíamos dado cuenta.
No nos habíamos dado cuenta, no, pero atento a todo lo que nos escuchan, el radio escucha de la audiencia completa de la Radio Agricultura, porque ellos dicen que van a ir al campo. Dicen que van a ir a buscar votos al campo. Y se tienen que relacionar más con la tierra. A pesar de que
como ellos... la lógica socialista en los 70.
No, o sea, y ellos dicen, somos herederos de los trabajadores de la tierra, bla, bla, bla. Y ahí yo le hacía unas burlas que no tienen ni una relación ni con el pasto, ni con las vacas, ni nada. No tienen ni una conexión, ni entienden. Porque en la zona rural le ha ido históricamente muy mal. Se reconocen también con problemas para trabajar con los medios digitales. Esa es como su gran problemática. Y ellos ya hacen un llamado a... En cuanto a acción política, el señor nos escribe ahí, a conquistar municipalidades y conectarse con las personas. Ese es como su gran... Por eso le han dado tanta importancia y no le funcionó al cuento del...
Es curioso eso que venga de un partido político que quiera conectarse con los votantes.
Sí, pero es que querían usar la municipalidad como instrumento. Y por eso uno ve tanto show con lo que ocurrió con las contribuciones y lo que estaba hablando en el blog anterior.
Claro, llega a ser muy majaderos, pero es parte de una estrategia.
Sí.
Son de Frente Amplio, o sea, sí, la alcaldesa de Valparaíso, Tomás Udano, sí. Vincent también.
Sí. Sí. Está todo ahí relacionado. Y, pero bueno, como decía Pablo también, para dar un resumen, este texto reflejaba un sinfín de inventos, fantasmas, imaginarios, que Chile está mucho peor, el trabajo precarizado desde 1990 en adelante, cada vez peor, toda la salud, todo peor, la educación completamente destruida. Pero todo es falso. Es que realmente es chistoso leerlo. Y en base a eso, ellos dicen que hay que cambiar la Constitución nuevamente. Su horizonte a largo plazo...
Siguen insistiendo.
¿Sabes? Su horizonte a largo plazo era ese. ¿Y para qué? Para lograr un buen vivir en alta cultura y tiempo libre. Ese es su... ¿Y qué significa eso?
¿Ah? Claro, esa es como su propuesta al país, sí. Y eso obviamente no es lo que espera la ciudadanía, todo lo contrario, espera más empleo, más seguridad. Entonces hay una gran desconexión. Pero a mí también me preocupa que esa desconexión... El Frente Amplio fue un partido muy relevante, pero también es preocupante... que lo que se autodenomina socialismo democrático tampoco sea capaz
siga,
de ofrecer
claro,
nada.
Le siga la cola.
Y que siga la cola del Frente Amplio en vez de ellos que tuvieron experiencias de gobierno exitoso durante los 90 y comienzos de los 2000, no sean capaces de reflexionar y aportar de nuevo un camino. A Chile le hace mal tener una oposición tan débil, tan fragmentada, porque al final la democracia, igual ellos siguen teniendo muchos votos y sería muy importante que ellos puedan aportar a la discusión de políticas públicas para mejorar los proyectos de ley, para darle una cosa que yo no estoy tan de acuerdo, pero legitimidad a través de los votos. Pero eso es parte de lo que uno esperaría en una democracia.
Claro, sana.
Y la verdad es que eso no está pasando. Y el gobierno y ellos reclaman que el gobierno del presidente Kast está pasando máquina, pero la verdad es que si uno ve los proyectos de ley, hoy día se aprobó el nuevo sistema de admisión escolar que da
mayor
poder a las familias, quita el componente muy importante de azar que tiene la admisión escolar bajo el sistema actual, y se aprobó por más de 110 votos, creo.
Ah, ¿sí?
Sí. Entonces, en la sala de la Cámara de Diputados ahora tiene que ir al Senado. Entonces, también uno esperaría esa reflexión de no solo del Frente Amplio, que la hizo y vimos su resultado, y yo estoy de acuerdo con Fernando que es muy pobre, pero también uno lo esperaría de líderes más avezados, con más experiencia, como aquellos del socialismo democrático. Y la verdad es que no se ve por ninguna parte.
Oye, eso llama la atención también, porque en realidad una democracia sana también necesita una oposición, pero constructiva, quizás decente, a la altura, y es lo que no se ve. O sea, esto está muy a la sombra de lo que era la antigua Concertación. Estamos hablando de la época del retorno a la democracia, ¿cierto? Sí. Elwin, Frey, hasta Lago.
Bueno, ellos dicen, estamos en contra de todo ese proceso. Lo vuelven a poner.
Por eso nacen. Chemo. O sea, es parte de...
Sí, pero lo dicen de nuevo en este...
Después de 4 años de haber sido gobierno en conjunto.
Con ellos.
Y después de que llamarlos, ven a ayudarme porque se me está yendo esto en collera.
Y después de que Boric dijo que no, que el presidente Elwin al final Bolsonaro era buena onda, un buen presidente y todo eso. Como que echan de nuevo atrás, de nuevo.
Vuelven a su origen.
Sí, pues, y este buen vivir, que le llaman ellos, que a mí me parece muy bien también, o sea, yo feliz, promover el buen vivir. Sin embargo, está inspirado 100% en unas ideas indigenistas de Ecuador y Bolivia, que fueron consagradas en sus constituciones bolivarianas, y lo dicen literalmente. Entonces lo que se ve en este congreso ideológico es simplemente la convención constitucional que rechazamos todos los chilenos, que era prácticamente plagiada de Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Es que eso es lo que se está preguntando mucha gente que escucha esto, y tú que tuviste la oportunidad de analizar.
Me di la lata, porque tengo que trabajar y en eso trabajo.
Pero a la gente quizá le preocupa, por ejemplo, sobre todo el Frente Amplio ha sido mucho más majadero con el tema de este texto que se rechazó el 2022, 4 de septiembre del 2022. Hemos visto figuras como Baza, que él tuvo la oportunidad de ser vicepresidente de ese órgano, ¿cierto? Diciendo que esto no se guardó en un cajón.
No,
yo creo que también la intención de ellos de volver también a la Cámara Baja es para poder reactivar de esto de alguna u otra manera, aunque lo tienen un poco más difícil porque no tienen, ¿cierto?, el quórum para poder pelear esto. Pero ahí lo que dices tú hace la conexión con el tema de fondo. O sea, están todavía estas fantasías plurinacionalistas, ¿cierto? Y tantas cosas más. Está muy latente en ese congreso ideológico.
Completamente. La palabra plurinacional, si no me equivoco, no está.
¿Ya?
Pero el trasfondo está en todo el documento. Repito, esta idea de buen vivir, que está también en todo el documento, es indigenista de Ecuador y Bolivia, algo completamente deschavetado, porque ellos dicen que los indígenas vivían en un buen vivir con los animales. O sea, de partida los mataban a todos y hacían inundaciones con sus canales. O sea, ninguna armonía. Y entre ellos, ¿para qué decir? Pues, hacían sacrificios de niños. O sea, que aquí en el Cerro Plomo tenemos el famoso niño del cerro. ¿Para qué decir? Lo inca y lo azteca. O sea, ya hay nivel de crueldad humana. Entonces, toda esta idea, además de sin sentido, son ridículas y son falsas. O sea,
oye, César, déjame agregarte un punto en eso de estar como permanentemente mirando la Constitución o el proyecto, el borrador de Constitución del 22. Eso ha trascendido más allá de estos documentos, que poca gente se lo lee, más allá de Fernando, pero también en la discusión pública. Por ejemplo, estaba toda esta idea de no regresión de derechos, ¿se acuerdan?
Claro,
estaba en el proyecto de Constitución que fue rechazado. Y en Chile no existe ese concepto, no está ni una constitución, por algo lo han tratado de imponer. Pero, por ejemplo, me tocó estar en el Senado la semana pasada hablando sobre el proyecto de ley de licencias médicas, y la diputada, la senadora Cariola, habla de que no se puede hacer estos cambios de política pública después del tremendo escándalo que hubo con las licencias médicas, porque eso sería una regresión de derecho. Y de hecho la comisión mandaron el proyecto de ley a la Comisión de Constitución del Senado para evaluar si esto era o no una regresión de derechos, cosa que en Chile no existe,
claro.
Y que si existiese, en los términos que lo pone la senadora Cariola, bueno, no se podría cambiar ninguna política pública porque todo podría ser tomado como un retroceso. Y de nuevo, insisto en mi punto, es que esto es súper transversal a la oposición. Uno puede decir ya la senadora Cariola, el Partido Comunista, uno lo puede entender. Pero ¿quién fue el abogado que llevó esto y presentó escrito a la comisión? Fue, entiendo que contratado, y está bien, eso es legítimo, por los funcionarios del Estado, el abogado DC, o entiendo que es DC, Patricio Zapata. Entonces, si es que todo el espectro de la oposición está
en esta parada,
en esa posición, y cada vez que puede va a tratar de agarrar algo de ese sueño constituyente que tuvieron el 22, bueno, va a ser muy difícil avanzar. Imagínense después de este tremendo escándalo que fueron los miles de funcionarios que eventualmente defraudaron el uso de esas licencias. Médica.
¿Cómo eventualmente? Pablo.
No, sí. Porque no, puede que hayan algunos que no hayan.
Bueno,
no,
algunos no, que no, pero por eso. Hubo un fraude social enorme.
De todas maneras, no sabemos si todo fue.
Estamos correcto aquí nuestro amigo Pablo.
Pero es insoportable, creo yo, inaceptable más bien, que ocupemos cosas que además ni siquiera están consagradas en nuestras leyes para impedir cualquier cambio.
Yo tengo una esperanza, César. ¿O te quería ir al corte?
Dame la esperanza y nos vamos al corte.
Yo tengo la esperanza de que esto, la ciudadanía lo perciba, se dé cuenta de lo que estamos hablando acá, y bueno, que tenga una posición mala, como la que estamos teniendo, pero muy chica. De manera que tenga pocos votos en el Congreso y tengamos, digamos, 70-80% de buenos legisladores con nuestra idea, haciendo buenas leyes. Excelente.
Los análisis de Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y Pablo Iguren, director de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos acá en Enfoque Público.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, de Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque acá en Enfoque Público, que me acompaña Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y Pablo Iguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Y vamos con nuestro último tema, una buena noticia, con 111 votos a favor y 18 en contra, reforma al SAE avanza tras ser aprobada por amplia mayoría en la Cámara. La iniciativa permitirá que el establecimiento de alta demanda asigne en parte sus vacantes mediante criterios propios antes del sorteo. Pablo, ¿chao tómbola?
Al menos sí, es una muy buena noticia, se va a limitar bastante. Y lo bueno es que este proyecto de ley considera mantener varias de las cosas que son buenas del SAE, porque no todo es un desastre. Entregas más información a la familia, evita lo que se veía antes de cola en los colegios más demandados. Entonces todo esto se hace online. Pero lo que más molestaba a la familia, y por eso nunca, después de 10 años de aplicación, nunca tuvo legitimidad, es que las familias no entendían por qué quedaban su hijo en un colegio o no quedaban en el colegio, porque estaba el azar que al final, para los colegios que tenían más demanda que las vacantes claro. que ofrecían, el azar pasaba a ser un factor muy importante. Cerca del 80-70% de las vacantes se designaban por azar. Entonces, ¿qué es lo que es este proyecto? Este proyecto va a disminuir, probablemente no va a eliminar el tema del azar, pero lo disminuye mucho porque permite que los colegios pongan distintos criterios que se alinean con los proyectos educativos. Entonces eso va a fortalecer los proyectos de los establecimientos educacionales, les da más flexibilidad, más autonomía para definir con qué grupo de estudiantes va a trabajar y permite a las familias entender de manera más razonable que si se ganaron o no el cupo del colegio, por qué quedaron
ahí o no.
Esto yo creo que tiene siempre se ha analizado desde un punto de vista como del mecanismo, pero hay muchas cosas detrás de ese mecanismo que son muy relevantes. Primero, la autonomía de los colegios. O sea, hoy día, antes de esta ley, todavía tiene que aprobar en el Senado, los colegios casi no tienen ninguna injerencia en el pool de alumnos que reciben.
Por ejemplo, la autonomía del director del colegio.
Por ejemplo, y habían casos ridículos, había gente que tenía hermanos en distintos colegios, no había ni una posibilidad de la excepcionalidad, estaba basado desde la desconfianza hacia los directores, entonces no tenía ninguna herramienta. Después, las familias también quedaban bien miradas en menos, por llamarlo de alguna manera, y así pidiéndoles más compromiso, por ejemplo, que vayan al establecimiento antes para que conozcan el proyecto educativo y se comprometan. Eso tiene muchas ventajas como para el proceso educativo, porque obviamente es muy difícil en una sala, de estos son los colegios más demandados, entonces digamos una sala de 35 o 40 alumnos, pero que cada familia y cada niño crea lo que quiera de lo que ese colegio es, hace muy difícil enseñar.
Y la comunidad queda...
Y la comunidad queda obviamente muy...
Fragmentada.
Y lo otro, que es lo más relevante a mi juicio, es que el sistema actual no considera el mérito para nada. O sea, ¿qué señal le estamos dando a los alumnos de que da lo mismo si tú tenías un 5 promedio o un 6-5 promedio? Porque en verdad daba lo mismo y trataba igual a aquel alumno que durante la enseñanza básica, por ejemplo, se esforzó para entrar a un liceo de excelencia. Eso al final no estaba en el proyecto. Ahora, si se aprueba el proyecto de ley, va a quedar considerado. Y la señal que eso manda al sistema educativo yo creo que es muy potente por la importancia del mérito. Y eso trasciende incluso al sistema escolar. Creo que es una señal positiva para toda la sociedad.
Mira, esto es bien interesante porque no es que exista discriminación acá, el mérito es muy importante, pero para un profesor en un aula es mucho más fácil, por ejemplo, ya, yo tengo alumnos, no sé, que les va mal en matemáticas, es más fácil para mí hacer la clase con alumnos que les cueste las matemáticas porque sé más o menos cómo tiene que ser el ritmo de enseñanza que tengo que aplicar acá, el método, ¿cierto?, con más paciencia, que en comparación, por ejemplo, cuando tú como profesor te toca hacerle clase de matemáticas a los chiquillos, pero tienes gente que va muy avanzada, otra que no, obviamente que esto entorpece un poco el procedimiento. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, eso pensando, me imagino... el caso de los colegios emblemáticos, que antes no podían seleccionar y ahora podrán. Bueno, a mí me parece muy real, pero muy, muy positivo que lo que dice Pablo, lo que dijo al final, que van a poder nacer o revivir todos estos colegios emblemáticos. No solo porque lo que tú dices, César, de que estén más...
que sea más homogéneo,
más homogéneo en cuanto a calidad, sino que también porque por la comunidad, sí, lo importante de entender... en la destrucción de los colegios emblemáticos es que se destruyó la comunidad de personas, la forma de pensar por la cual querían llegar a ese colegio. Toda esa épica que tenían estos colegios, todo, y esa seriedad que las familias tenían en estas comunidades, venía en parte gracias a lo del mérito, y en parte a que, incluso, pongámosle otra cosa, que le gusta el color rojo, ¿no? Y van todos en función del color rojo, y todos hablan un mismo idioma. Y se genera una comunidad que se respeta, que se conoce y que es rica, porque se va...
Que es parte de la libertad de enseñanza que se perdió.
O sea, es parte de la libertad de enseñanza, pero también tiene implicancias...
consecuencias.
Muy, muy profundas, o sea, no lo sabemos, no lo Pero probablemente la situación de la violencia escolar sería muy distinta.
Es que, si eso, a eso iba yo, yo estoy seguro.
Con esta ley, porque obviamente cuando hay una comunidad es más fácil poner ciertas reglas y que esas reglas se respeten. Cuando esa comunidad en parte está...
No es comunidad al final.
Ese grupo de gente está asignado aleatoriamente, es imposible construir comunidad. Y ahí yo no me olvido... cuando trabajé en el Ministerio de Educación el año en 2010, en el primer gobierno del presidente Piñera, habían colas de familias y personas llorando porque sus hijos no habían quedado en el Instituto Nacional, y ahora lo único que sabemos del Instituto Nacional es que subieron Molotov o veroles blancos un día u otro. Entonces el cambio en tan poco tiempo de un colegio donde la gente iba al ministerio a llorar para ver si es que podía conseguir un cupo para el Nacional, a lo que vemos ahora de destrucción, delincuencia y vandalismo, es algo que esto es una muy buena noticia para tratar de revertir esa lamentable situación.
Esperamos entonces que se pueda revertir, como dice Pablo, esta lamentable situación. Muchachos, Pablo, Fernando, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy, y a todos los radioescuchas también.
Gracias, César. Chao a toda la audiencia y saludo a Juli Samir, que no sabemos dónde está,
al dueño de casa.
Está en Argentina.
Pablo, que te vaya muy bien también.
Listo, César.
Gracias, César. Chao. Gracias,
no se separen de la sintonía, ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.